El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis cada 7 días en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La temporada sigue avanzando y las ferias se suceden semana a semana. Atrás estamos dejando las de San Juan y de San Pedro para otear ya San Fermín, la Feria del Toro, que va a tomar el protagonismo en los próximos días, y el toro obviamente será el tótem sobre el que girará nuestra fiesta más universal. Pero lo volvemos a repetir como todos los años, que nadie olvide que si el famoso encierro tiene sentido es porque después, por la tarde, los valientes se quedan quietos y se la juegan en el ruedo. De lo que parece que algunos se han olvidado es de la lánguida temporada de verano en la Plaza de Toros de las Ventas, no ahora, sino ya desde hace tiempo. Y ahora seguimos padeciendo una horrorosa programación veraniega fundamentada en anunciar novilladas sin interés ni visos de suponer una verdadera oportunidad para quienes actúan en ellas. Las Ventas se ha convertido en un edificio más turístico que taurino cuando llega el verano. Aficionados, contados, turistas son los más. ¿Y en el ruedo? Pues vista la programación que ha preparado Tauro Delta durante junio y lo que está por venir en el mes de julio, quitan las ganas de ir a una plaza que, una vez terminado San Isidro, cae en el olvido. Y todo por culpa de un pliego ideado por la Comunidad de Madrid, en el que nunca se ha apostado de verdad por la temporada en las ventas, y unas empresas que desde las primeras de cambio dieron por perdida la batalla del verano. Con esos mimbres, la plaza madrileña sigue una deriva preocupante. Desde hace años Madrid no lanza ningún novillero. Se abandonó la buena idea de los festejos nocturnos los viernes noches con novilleros de fuste para acabar con un ir y venir de jóvenes verdes o pasados de vueltas que no aprovechan la oportunidad cuando se les presenta. Y todo en perjuicio de las corridas de toros para diestros jóvenes o para toreros recuperables. Madrid perdió el rumbo hace años y es urgente que se replantee cuanto antes la situación de su temporada, porque debe haber vida después de San Isidro. La fiesta en estos tiempos lo necesita. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí junto a mí Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
Murcia ha presentado su Feria Taurina, un ciclo que se compone de 3 corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada y 2 novilladas sin picadores a celebrar entre el 10 y el 16 de septiembre.
Huelva también ha presentado las combinaciones de sus ferias de colombinas, 2 corridas de toros, un mano a mano entre los rejoneadores Diego Ventura y Andrés Romero, y como novedad este año, una novillada picada.
La Casa de la Misericordia de Pamplona prepara varias actividades para acercar a los más pequeños a la fiesta. Uno de los protagonistas será Alejandro Talavante.
Y los encierros de Pamplona van a ser retransmitidos por primera vez en directo por una televisión de Estados Unidos.
El subalterno David Adalid recibe el alta tras su cogida el pasado sábado en Soria. Su intención, reaparecer en Pamplona.
Y la Feria de Novilladas de Algemesí en Valencia cierra sus carteles. Serán 6 novilladas con picadores, 2 sin picadores y un festejo de rejones en el que el novillero Jesús Espósito hará el único doblete.
Y Argana del Rey ha cerrado las ganaderías de su feria de novilladas. Repiten Juan Pedro Domecq, Fernando Peña y Jaray de Gamira. La novedad, el hierro sevillano de Peñajara.
Y ya sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Pilar, cuéntanos, mails y redes sociales.
Pues eso, empezamos con los mails. Insisto, albero@cope.es o toros@cope.es. Estamos en Facebook, nos buscáis como Albero Cope, y también en Twitter, @alberocope.
Entender, me pregunto quién es esa flaca que va rondándome. Ven y dímelo, la quiero ver. ¿Dónde va? Yo vuelvo a caer. En esos ojos, en la luz de su mirada, en esos besos que se clavan en algún rincón del alma donde ya no entiendo nada. Miras olvidadas, promesas caducadas para mí. Si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas. ¿Dónde estabas cuando todo era perfecto? Soy muy tonto si te alejas. Solo tengo que hacer y traigo un pedacito del veneno de la luna, me la quiero perder.
Bueno, pues hoy, Pilar, tenemos que empezar hablando con uno de los rejoneadores, yo creo que más en forma está en estos momentos en el escalafón de los toreros a caballo.
Pues así es, ¿no? Y con varios años ya de ese reconocimiento, que es verdad que nunca llega, ¿no? en el momento, y vamos a ver si ya en esta temporada pues se hace eco la gente, ¿no? Y ya sabe reconocer por la labor de este rejoneador, que además aquí es muy, vamos, es uno de los protagonistas casi estrella y con quien hemos aprendido mucho de rejoneo aquí en el Albero.
Pues es verdad, y además yo creo que es un rejoneador que lleva una racha, como decimos, envidiable de triunfos, que comenzó con su salida a hombros el pasado mes de mayo en Madrid y que ha continuado hasta este último fin de semana, y además que tiene por delante esa plaza talismán como es Pamplona, ya pues ahí en el horizonte. Sergio Galán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Una racha, la verdad es que para mantener, según estamos ahora.
Pues la verdad que sí, muy contento, ¿no?, de cómo va toda la temporada y bueno, la verdad que me encuentro muy bien y la cuadra también, y esperemos que sí, que todo siga como ha empezado.
Madrid fue fundamental, ¿no?, donde, bueno, pues desgraciadamente, ¿no?, muchas veces se tiene que jugar uno la temporada, pero bueno, salió de cara esta vez la apuesta.
Pues sí, la verdad que ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, es mi quinta puerta grande en Madrid, pero sí que es verdad que ha sido de una forma, pues quizá de la más rotunda, ¿no?, la puerta grande más rotunda, y la verdad que dado a la situación tan complicada como está el mundo del toreo ahora mismo, pues la verdad que ha venido fenomenal, ¿no?
Es que fíjate, estamos en el mes de, bueno, pues de julio, estrenando el mes de julio. Sergio Galán, Pilar, lleva 3 corridas de toros este año nada más que toreadas. Es, pues fíjate, lo que dice, ¿no?, la situación actual del escalafón, Sergio.
Sí, bueno, la verdad que bueno, se ha reducido mucho el número de festejos, y luego, bueno, también es verdad que en particular en las corridas de rejones pues hay un monopolio muy grande, muy cerrado, y cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho el poder entrar, y pero bueno, la verdad que yo estoy muy contento. Al final sí que es verdad que no me lo ponen fácil, pero poquito a poco pues se van consiguiendo las cosas, ¿no?
Y ahí está la clave, Sergio, ¿no? Dices que no te lo ponen fácil. Hablábamos ahora, decía Sisto, ¿no?, esa plaza talismán que es Pamplona, que afortunadamente pues se guarda, ¿no?, siempre ese hueco para Sergio Galán. También Madrid, lo acabas de decir, ¿no? Muchas ya 5 puertas grandes, pero que no cabe duda es el tesón de Sergio Galán como rejoneador y la voluntad que siempre tienen, ¿no?, a pesar de todo lo que pase fuera del ruedo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, esa base de muchísimo trabajo, ¿no?, y de lo que tú dices, de mucho tesón y mucho hincapié, porque, bueno, como te digo, siempre he estado apoderado de una forma muy independiente, entonces, bueno, pues eso tiene, te cobran cierta factura, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, en lo que te digo, no entras tanto en el juego del intercambio de plazas de unos apoderados con otros, y entonces todos los contratos pues te los tienes que ganar mucho más en la plaza, ¿no?, y evidentemente pues es mucho más complicado, ¿no?
Además, ¿notas que parece que cuando uno, bueno, pues no triunfa rotundamente o hay un paso atrás, se le está esperando de una manera distinta al que, bueno, pues es apoderado por una casa grande y siempre va más arropado?
Bueno, evidentemente pues tienes una seguridad, ¿no?, de tener una temporada, por lo menos cuando vas arropado por una casa grande, pues tienen sus plazas, tienen su fuerza, que eso, quieras o no, te allana el camino un poquito, ¿no? Entonces, pues de ser así a tú tener que cada tarde jugártelo todo, pues cambia. Evidentemente cambia todo, cambia la presión, cambia pues todo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es algo que siempre he decidido y que también pues me siento orgulloso de conseguir lo que voy consiguiendo hasta ahora de esta forma.
Hablaba yo antes, Sergio, de ese reconocimiento, ¿no?, que es verdad, quizás puede ser, ¿no?, por lo que estás diciendo, ¿no?, quizás ver siempre a los mismos o ver siempre casi los mismos carteles, pero que no cabe duda, la trayectoria de Sergio Galán, es verdad que está costando mucho, ¿no?, que suene con fuerza tu nombre y que se reconozca todo lo que haces, ¿no?
Yo creo que ahora, a raíz de este triunfo de Madrid, sí que es verdad que la gran mayoría, no por vosotros, porque vosotros sí que es verdad que siempre os habéis hecho eco y siempre pues es verdad que lo habéis contado y habéis estado ahí apoyándome mucho, pero sí que es verdad que ha sido muy general, ¿no? Creo que ha sido muy evidente, bueno, pues otro toque de atención muy fuerte, en el cual yo creo que ya muchísimos medios de comunicación, muchísima gente, muchos aficionados, pues ya se hacen preguntas, ¿no? Porque claro, no es normal que un tío que lleva 5 puertas grandes en Madrid, 9 en Pamplona y bueno, en otras muchísimas plazas, pues que de alguna manera el año pasado empecé en Pamplona, ¿no?, la primera corrida, ¿no? Entonces, pues hay cosas ya raras y cosas que no son muy normales, muy lógicas. Entonces sí que es verdad que ahora pues siento un apoyo importante por de todos vosotros y de toda la gente en ese sentido, que también es de agradecer, ¿no?
Aunque también, Sergio, supongo que cuando uno, bueno, pues triunfa, también sabe de una manera especial, ¿no? Porque esa decisión, ¿no?, de ir más por libre, pues hace que también todo tenga, bueno, pues un reconocimiento interno también más fuerte.
Sí, dice lo que te decía, es muy complicado, pero como todo lo que cuesta, pues al final luego sabe mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que con uno mismo también te sientes bien, ¿no? De que nadie te ha regalado nada, de que todo lo que has conseguido en el toreo, sea mucho, sea poco, hasta donde he llegado y hasta lo que he conseguido, pues me lo he ganado en la plaza. Y eso pues también es verdad que te da mucha moral y que interiormente con uno mismo también está muy muy tranquilo.
Sergio, parte de esos triunfos, parte de todo lo que estás consiguiendo, pues es la cuadra, ¿no?, que tienes, ¿no? Son esos caballos, pues algunos espectaculares, otros, ¿no?, más... al ver ya que te van definiendo, ¿no?, ese toreo clásico que sea, lo que sí es cierto es que cada tarde viendo la cuadra de Sergio Bagán en el ruedo, te llevas a casa y te vas a casa con sensaciones distintas, ¿no?, con esa cuadra que tienes.
Bueno, sí, la verdad que intento, ¿no?, intento buscar esa variedad, ¿no?, así que mi concepto, la base fundamental es el toreo clásico y puro, pero bueno, intento que cada caballo aporte su personalidad, ¿no?, y aporte algo distinto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora, bueno, pues gracias a Dios todo el trabajo va dando su fruto y ahora tengo la suerte de tener una cuadra bastante completa, bastante variada y también una cuadra que me deja hacer el toreo que yo quiero, ¿no? Que no es fácil, porque no siempre a veces uno puede hacer lo que depende un poquito del momento que esté la cuadra. Y bueno, en este caso pues estoy muy contento y están funcionando muy bien. La pena es la lesión que tuvo un caballo muy importante que se llama Vidri, en Madrid, que es uno de mis caballos estrellas, pero bueno, gracias a Dios, sí, me ha pillado con una cuadra amplia y bueno, y la verdad que lucharé de menos, pero bueno, también es verdad que hay otros caballos también muy importantes, ¿no?
Bueno, Sergio, estamos ya a jueves y está ahí Pamplona. Oye, ¿cuántas puertas grandes hay en Pamplona? Nueve, ¿no? Has dicho...
Sí.
¿Eso supone una responsabilidad el conseguir la décima o uno va con esa ilusión?
Supone muchísima responsabilidad, ya no por la puerta grande, sino por el hecho de estar bien, ¿no? Y de estar en el nivel, porque sí que es verdad que, joder, que es una plaza donde, bueno, pues llevo toreando muchos años y se ha dado siempre muy bien, entonces pues eso añade una responsabilidad muy grande. Esta semana se pasa regular.
Oye, y volviendo al tema de la cuadra, bueno, lo publicamos en cope.es, sí, esta semana. Ahí hay de nuevo, ¿no?, dos caballos, dos potros que están buscando nombre.
Sí, tengo dos caballos nuevos que bueno, como ya tienes, vas teniendo tantos, llega un punto que pierdes un poco la...
No sabes de qué nombre, ¿no?
Claro, no sabes qué poner. Entonces sí que es verdad que he pedido un poquito ayuda a estos seguidores.
Hechicero, creo que ha sido uno.
Sí, Hechicero. Hemos
ese nombre bonito,
uno.
¿Eh?
Sí, Hechicero. Sí,
ese nombre muy bonito.
Me gustó mucho y por eso lo hemos puesto. Sí.
Pues Sergio Galán, que nos alegramos muchísimo de esta racha y sobre todo lo que deseamos es que continúe en Pamplona y en lo que resta de temporada. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en El Albero, la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
muchas
gracias. Sergio, gracias.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en COPE.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Recordamos la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad taurina, Pilar. Y este repaso lo vamos a comenzar conociendo los carteles de la Feria de Murcia.
Un ciclo que se compone de tres corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada y dos novilladas sin picadores, a celebrar entre el 10 y el 16 de septiembre. Estarán Enrique Ponce, Juli, Talavante, Pereira y Manzanares, entre otros. Los carteles completos los puedes consultar en cope.es.
Y nos vamos ya hasta Pamplona, donde va a comenzar la Feria del Toro esta semana, y Pilar, la Casa de Misericordia, ha preparado varias actividades para acercar a los aficionados más pequeños a la fiesta de los toros.
Pues van a ser dos días, esto el 9 y el 11 de julio, dedicados a fomentar la fiesta entre los aficionados más jóvenes, que podrán acercarse hasta el coso pamplonés junto a sus familias. El acto estrella, una clase de salón que dirigirá Alejandro Talavante.
Y Pamplona también ha sido protagonista en estos días porque hemos conocido que estos Sanfermines van a traspasar las fronteras.
Y es que la NBC Universal ha adquirido los derechos de emisión en directo de los encierros de San Fermín. Los emitirá a través del canal de entretenimiento Squire Network. Las carreras pamplonesas se verán por primera vez en la historia en una televisión estadounidense.
Y hablamos ahora de un subalterno de David Adalid que ha recibido el alta tras la cornada sufrida el pasado sábado en Soria.
Adalid sufrió una cornada en el muslo izquierdo con un orificio de entrada y salida propinada por un toro de Adolfo Martín. La intención del subalterno es reaparecer el 14 en Pamplona.
Y hablamos ahora de ferias de novilladas. Primera parada, Algemesí, que ha cerrado su feria y ya tiene carteles.
Un ciclo que este año se compondrá de 9 festejos. De ellos, 6 serán novilladas con picadores, 2 sin picadores y un festejo de rejones. El único novillero que hará doblete será Jesús Expósito.
Y la segunda parada nos lleva hasta Arganda del Rey, que en este caso ya tiene ganaderías reseñadas.
Y repiten respecto al año pasado las ganaderías de Fernando Peña, Jaray de Gamira y Juan Pedro Domecq, que el año pasado vio cómo era indultado uno de sus novillos. La novedad será el hierro de Peña Jara.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es. Bueno, pues ahora vamos a abrir tiempo para hablar con varios empresarios y, en primer lugar, con quien está al frente de la gerencia de una plaza de toros, Pilar, que está empeñada en seguir llamando la atención a finales del mes de julio que acabamos de estrenar.
Y poco a poco se está consolidando esa feria,
sí,
¿eh?
Sí, ¿esto? La feria de Santa Ana. Nos estamos refiriendo a la localidad de Roquetas de Mar y su gerente es Víctor Zabala de la Serna. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues lo estamos diciendo, ¿no? El ir trabajando año a año y que Roquetas de Mar, bueno, pues siga ahí en el candelero, ¿no? En unas fechas muy taurinas, como son esos finales del mes de julio. Y bueno, pues ya conocíamos los carteles hace unas semanas. Y bueno, yo creo que lo primero es decir que está conseguido, ¿no?, el objetivo de que las figuras vuelvan y se sientan cómodas en Roquetas de Mar.
Pues así es, ¿no? El primer objetivo era situar en el mapa taurino y en el calendario de las figuras del toreo la Feria Santa Ana de Roquetas de Mar. Ya empezamos hace la sexta temporada y yo creo que el primer objetivo se ha conseguido, ¿no? Yo creo que ahora mismo julio es la feria que queda de referencia en Andalucía y somos pues la feria de las figuras del toreo de Andalucía.
Oye, ¿y es complicado, Víctor, llevar o convencer a las figuras para que, bueno, pues vayan a una plaza de toros como la de Roquetas de Mar?
Pues vamos a ver, hoy ya no, el primer año pues sí, pero la verdad que el Ayuntamiento Roquetas de Mar es un ejemplo, que cuando las instituciones públicas se implican y pues tiene su recompensa, ¿no? Don Gabriel Amat y delegando la labor en la teniente alcalde Luisa Cabrera, pues apostaron por los toros. Ahí aparecí yo, aporté la profesión y teniendo un respaldo de un ayuntamiento serio y un ayuntamiento formal y un ayuntamiento implicado, pues se pusieron los mimbres pues para haber llegado a lo que ha sido estos últimos años y que esperemos que este año siga y sigue en la misma tónica.
Este año, el sábado 19, los toros de Jandilla para Ponce, el fan de Iván Fandiño, y al día siguiente, el domingo 20, los toros de Juan Pedro para Morante, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Comentabas, ¿no? No solamente es el aspecto taurino, en este caso lo que son los carteles, pero también yo creo que hay que destacar, ¿no?, el fomento de la fiesta que está llevando a cabo Roquetas de Mar y en el que estáis muy implicados.
Pues así es, ¿no? Siempre, bueno, primero fue transmitir la seguridad, ¿no?, a los aficionados y a los abonados que habían dejado de asistir a la Plaza de Toros, que era una plaza seria, que era una plaza que lo que se anunciaba se aparecía. Creo que otro punto importante ha sido que se ha hecho todo con un equilibrio, ¿no? Ha habido un toro digno y la gente encontró pues la satisfacción y encontró la seguridad de una imagen seria, de una plaza seria. A partir de ese momento también nos ha acompañado la suerte, porque es una feria de triunfos. También hay que decir que es un público un público alegre, un público agradecido, un público como es la provincia de Almería, que tiene su personalidad. Y junto con todo ello, pues siempre ha sido una constante y un trabajo de, de un conjunto liderado por el ayuntamiento, en el cual se han hecho muchísimas cosas de promoción de la fiesta en general y luego en particular de cada año de la Feria Santana.
Y sobre todo, Víctor, lo importante, ¿no? Bien, lo has dicho tú, esa afición de Almería, que hay mucha y muy buena afición, que además tiene una feria tardía, que es en el mes de agosto, y con Roquetas es verdad que poco a poco, ya no solo consolidándose la feria, sino también aunando, ¿no?, y consolidando esa afición, porque además, hay que decir, Roquetas de Almería está a un paso, Víctor, o sea, que está más cerca imposible.
Sí, sí, son 16 kilómetros... Pero bueno, es impresionante, el año pasado fueron más de 300 peñistas los que se desplazaron de un modo organizado, este año la demanda sigue siendo igual, bajan a peñas de Granada, de Jaén, de Murcia, y entonces, bueno, se ha fusionado la feria taurina con la ciudad, ¿no?, que es lo importante y lo que ocurre en la mayoría de las grandes ferias donde estas funcionan. Entonces, ha sido parte, yo creo que ahora mismo la Feria Santa Ana taurina, que era un anexo a la festividad de Santa Ana y a la ciudad, hoy está absolutamente integrada en la vida y en la programación durante esta semana de la ciudad.
Además, Víctor, en el día de la presentación, don Gabriel Amat, el alcalde, decía, bueno, pues que aunque la feria suponga, bueno, pues una pequeña cantidad, a lo mejor, de dinero, de déficit para el ayuntamiento, lo bueno era el impacto, ¿no?, que tiene la feria sobre la localidad, ¿no?, que bienvenido sea, a lo mejor, esos pocos euros de pérdidas para el ayuntamiento por apostar por la fiesta, si tiene luego esa repercusión, ¿no?, y ese impacto económico.
Claro, eso ha sido también vital. Y eso, pues, demuestra, como muchos, creo, muchas instituciones en otros sitios tenían que seguir este camino, ¿no? Como ya lo hizo en su día y comenzó hace ya casi una década Santander, esa estela la seguimos y ahí están los números, ¿no? Nosotros no le llamamos déficit, le llamamos inversión, y porque es, la verdad, una inversión. Luego supera el millón de euros la repercusión que tiene ese fin de semana en la ciudad. Es una manera de a través de los toros, pues, reinvertir un dinero que llega tangible y contable, pues, a toda la industria hotelera y hostelera de Roquetas de Mar y a todos los comercios.
Y hablaba, Víctor, verdad, ¿no?, gente que va desde fuera, pero también aprovecháis, ¿no?, siendo Roquetas de Mar una ciudad turística que además en verano pues se llena bastante, imagino que se aprovecha esa circunstancia, ¿no?, que son muchos los turistas que se acercan a la Plaza de Toros para ver los festejos.
Hombre, pues así es, pero es un turista local. Nosotros también, vamos a ver, ese efecto sucedía hace 6 años y no iban a la plaza. El giro y la nueva gestión, también hay muchísimo aficionado a los toros de la comarca y de gente de fuera que viene exclusivamente a los toros. Y es un motivo, pues, al revés, ¿no? No es ya, aparte, que también muchos aficionados o mucha gente que estará veraneando, pues teniendo ahí esta pedazo feria, pues es una oportunidad.
Oye, volvéis a apostar por el Foro de la Juventud Taurina y descuentos especiales para los jóvenes, ¿no?, para que se acerquen y disfruten de un fin de semana allí en Roquetas.
Pues así es, ¿no? El Foro de la Juventud está siendo coordinador a través de ellos. Es una oferta abierta y es un acuerdo abierto a todas las asociaciones y a todos los jóvenes, en el cual por 62 euros tienen 2 noches de hotel y el abono. Entonces es inigualable, la verdad.
Está bien, sí.
Y eso también se puede, y repito, gracias a un ayuntamiento que tiene capacidad de, con el sector hotelero, pues de implicarlo en la feria. Y bueno, ahí también hay que agradecer, pues, esa implicación de los hoteles que colaboran en la promoción de la feria, pues a través de distintas maneras, y una es esta, facilitando el acceso a los jóvenes a un precio que solo lo tienen posible a través de esta vez de esta oferta y del Foro de la Juventud, que es quien lo está coordinando.
Bueno, Víctor, y ya que te tenemos aquí también, queremos aprovechar para hablar contigo brevemente de ese, bueno, pues, camino hacia las ventas que diriges, que eres ese alma mater, que ya, bueno, pues han salido fechas, han salido plazas en las que va, bueno, pues a desarrollarse este certamen para novilleros sin picadores, en el que desde Tablo Delta apostáis un año más.
Sí, así es. Es el tercer año y yo creo que se ha generado desde el principio una gran aceptación. Esto fue una herencia de, como bien conoces, de Camino hacia el Toreo, que lo luchamos también bastantes años, y bueno, es dotar de contenido y dotar de alicientes, pues una oferta en la cual, de ser festejos aislados, pues tiene todo una competición en la cual, como todos sabemos, el 5 de octubre, durante la feria de otoño, pues llegarán los tres chavales que durante este verano en 8 municipios se ganen esa clasificación.
Pues en Víctor Zavala de la Serna, gerente de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, y también, bueno, pues a la mate, como hemos dicho, de ese certamen del camino hacia las ventas. Muchísimas gracias por haber estado en el albero y mucha suerte para lo que está por venir.
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo. Ya hemos hablado de una feria que se celebra a finales del mes de julio y a los pocos días, cuando comienza el mes de agosto, yo creo que una de las citas claves de no solamente del mes de agosto, sino de la temporada taurina, es Huelva, es la feria de las Colombinas.
Pues también, ¿no? Otra cita clave, cita importante durante estos meses taurinos y, bueno, una feria interesante, ¿no? A priori, después se verá a ver qué pasa en el ruedo durante esos días del mes de agosto.
Pero los mimbres y las bases están puestas y, bueno, pues tenemos que hablar de Huelva, de sus colombinas y con uno de los empresarios del Coso de la Merced, que ya está aquí con nosotros en el albero. Óscar Polo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, le hemos dicho, ¿no? Las bases están puestas. Más que nada, apostáis un poco por la continuidad en cuanto a los festejos mayores, ¿verdad? Dos corridas de toros y un festejo de rejones.
Y una novillada picada.
Sí, bueno, eso lo íbamos a dejar para luego porque es la gran novedad de este año. Pero bueno,
apostamos por continuar con el formato del año pasado y, bueno, creo que lo importante de Huelva, creo que se ha consolidado, como bien habéis dicho, como una feria de referencia, y creo que es porque nos hemos siempre acomodado un poco a la medida justa de la feria. Creemos que ahora es esa la medida justa de la feria. El año pasado, bueno, pues dio buenos resultados, pero siempre queremos dar un pasito más y bueno, como bien decías, era ese nuevo camino que hemos abierto recuperando la novillada picada.
Uh-huh. Dos corridas de toros, ese festejo de rejones, la novillada picada. Os habéis, bueno, puesto en contacto con José Tomás, ¿no? Que era el nombre que sonaba, finalmente no pudo ser, ¿verdad?
Bueno, era una de las prioridades de la feria, sino por decir la principal prioridad. Hasta hace muy poquitos días estuvimos al habla con él, pero bueno, ya no nos trasladó su intención de trasladar el compromiso de José Tomás con Huelva para el año 2015. Uh-huh. Y bueno, naturalmente tenemos que respetar esa decisión y, bueno, pues hacer una feria con las máximas posibilidades abierta, imaginativa, y creo que muy compensada para que el público se divierta en esos cuatro primeros días de agosto.
Óscar, sin hacer de menos al resto de toreros, pero ¿se puede hablar de que Huelva sigue disfrutando o sigue teniendo el rédito, los beneficios de hace dos años, de cuando toreó José Tomás, y la consolidación de un abono, bueno, pues que tenía su importancia, pero que ese año, la verdad es que, bueno, pues tuvo ese impacto y aún así todavía se sigue notando ese efecto José Tomás?
Bueno, yo creo que nosotros iniciamos nuestra andadura al frente de la Plaza de Toros hace 18 años. En esos 18 años siempre hemos tenido una línea ascendente en cuanto a afluencia de público, creo que en cuanto a calidad de festejos. Y quizá en el año 2012, bueno, pues fue un poco un colofón importante, un hito en el que, bueno, en toda la carrera profesional pues tienes un hito importante. Y ese fue, creo que, una feria. A lo mejor sufrimos la losa de mejor feria que la del 2012 se puede hacer. Bueno, pues creo que sí, porque cada año es diferente y cada año tenemos mimbres diferentes. Este año, bueno, pues no hemos podido contar con José Tomás. Esperemos poder contar con él para el 2015. Yo creo que Huelva, antes del 2012 ya se había ganado un puesto importante en el calendario. Huelva, si por algo siempre ha destacado, ha sido por la calidad de los carteles. Concentrar en muy pocos días, creo que lo mejor del escalafón. Entonces, bueno, yo creo que era una feria consolidada antes del 2012, independientemente de que quizá sea que de esa feria del 2012 como una feria histórica para nosotros y para todos los que lo pudieron disfrutar, claro.
Óscar, hablas de combinar a las figuras del toreo en dos días, en estas dos corridas de toros, en del viernes 1 y del sábado 2 de agosto. Es difícil, porque, bueno, hemos hablado con varios empresarios este año, me acuerdo, por ejemplo, la semana pasada con Carlos Zúñiga, que decía, es que cuesta juntarlos, cuesta convencerles, cuesta... ¿En vuestro caso es fácil, es difícil confeccionar una feria con estos nombres en esos dos carteles?
Bueno, no, nunca es fácil combinar una feria, y más si pretendes tener a los mejores. Pero sobre todo no es fácil porque, bueno, pues hay otras ferias, hay otras fechas, pero bueno, quizá, como bien habéis dicho, Huelva tiene un apartado especial en esa primera semana de agosto y para nosotros es mucho más fácil desde Huelva hacer una feria que quizá desde otra plaza de toros, que le sea menos o menos agradable ir a los profesionales. Creo que el público de Huelva, la sensibilidad, el ambiente, el tipo de toro que funcionan gran parte de los toros que se marcan para Huelva, creo que es un aliciente para la figura del torero para venir a Huelva. Siempre se lo he escuchado a grandes figuras del toro, a Espartaco. Yo siempre he escuchado que Huelva era como, bueno, pues como un oasis en esa frenética carrera de julio y agosto, y cuando llegaba a Huelva, bueno, pues para ellos, además de que para él estaba cerca de casa, pues era un poco ese oasis donde coger aire. Y bueno, y creo que debemos de defender esa idiosincrasia de Huelva y aprovecharla, y naturalmente la aprovechamos para contratar a los mejores que quieren estar en esas fechas en Huelva.
Y de los toreros a pie, Óscar, también hay que hablar de ese festejo de Rejones, ¿no? Un festejo de Rejones, un mano a mano, un alumno, un maestro, habéis juntado ahí a Diego Ventura, a Andrés Romero, también algo nuevo, ¿no?
Bueno, creo que sí, creo que el mano a mano del día 3 de agosto, no nos podemos olvidar que es el día grande de la feria, contamos con un rejoneador de la provincia como es Andrés Romero, que bueno, ha dado el salto a las grandes ferias. El año pasado triunfó rotundamente en Huelva y en casi todas las plazas en las que estuvo. Y bueno, ese aliciente de la rivalidad entre maestro y alumno, que yo creo que cuando abran la puerta del patio de cuadrillas y hagan el paseillo los dos en sus caballos, creo que se van a olvidar de esa relación de maestro y alumno. Y creo que van a plantear un espectáculo muy bonito, bueno, pues de rivalidad, de complicidad, y creo que bueno, que va a servir para dar un pasito más para ese espectáculo de Rejones, pues si cabe se consolide más en Huelva.
Y lo que decíamos al principio, ¿no? La novedad este año, la empresa del acoso de la Merced apuesta por una novillada con picadores, bueno, pues es recuperar, ¿no?, un festejo que estaba antes en la feria, y bueno, pues que después de unos años, yo creo que sobre todo, ¿no?, bueno, pues por apostar por los más jóvenes. El año pasado fue una novillada sin picadores, y este año, bueno, ya que uno de los participantes ese día, como es David de Miranda, el novillero, bueno, pues onubense, ya está en el escalafón superior, pues yo creo que es un buen momento, ¿no?, para recuperar esa novillada.
Efectivamente, yo creo que es otro pasito más de la feria, aprovechar las circunstancias, lo que hemos hablado al principio, moldarnos un poco a la medida de la feria, a las circunstancias. Creo que debemos aprovechar esa circunstancia de que David, bueno, pues está en un momento espectacular, ha creado un impacto, bueno, pues con toda, desde su debut aquí en Huelva en marzo, su actuación en Sevilla creo que dejó a todo el mundo impactado, con su última actuación en Francia. Creo ahora mismo que bueno, es un aliciente sobre todo para la gente de Huelva el tener esperanzas en el futuro y invertir en el futuro de la fiesta, tanto en el tendido con unas precios muy asequibles para los jóvenes y como apostar también por el escalafón de los novilleros, que creo que ahora mismo, aunque hemos pasado unos años de una cierta inapetencia por parte de los aficionados, creo que ahora mismo el año 2014 puede ser un año muy importante porque hay un abanico de novilleros que están pidiendo paso y creo que, bueno, que creo que se lo van a abrir.
Pues Óscar Polo, empresario del Coso de la Merced de Huelva, muchísimas gracias por haber estado en el albero, mucha suerte, y yo solamente invitar porque me lo dijeron nuestros compañeros de COPE Huelva, tanto Nacho González como Javier García Vaquero, me dijeron, como vengas un año repites y repetiremos un año más en Huelva para contarlo aquí también en la cadena COPE. Óscar Polo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Seguro, seréis bienvenidos vosotros y todos vuestros oyentes.
El albero, el programa de toros de COPE.es con Sixto Naranjo.
Bueno, pues, mirad, hay que abrir tiempo de análisis. Bueno, pues, tiempo este de ferias de San Juan, de San
y
Pedro.
Pasa ahí un poco.
Sí, y sobre todo porque ya viene el plato. Sí, sí, ahí te he visto ya está con
visto
el
ya pendiente
con
yo.
El periódico liado.
Ya preparada para los madrugones, insisto. Esta vez te hago yo la competencia.
Sí, sí, vas a estar ahí, bueno, pues lo contaremos, ¿no? Aquí en la cadena
sí,
COPE,
hombre, claro.
Y en cope.es vais a tener cumplida información de todo lo que ocurra tanto por la mañana, y lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Por la mañana en las calles de Pamplona, en ese encierro, pero también, ¿no? Para lo que a nosotros también nos importa, que donde creo que yo que ahí los que tienen minutos son los que se quedan quietos también por la tarde en la Plaza de Toros de Pamplona, en esa feria del toro. Bueno, pues días de sobre todo yo creo que de perspectiva, ¿no? Para empezar ya un poquito a situar cómo está la temporada, lo que está por llegar para este verano, que comienza pues ya en estas ferias, sobre todo con ese pistoletazo, ¿no? Que supone Pamplona, y lo vamos a hacer, bueno, pues la compañía Este Análisis de buenos amigos, como siempre. Ya están al otro lado del teléfono Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Muy bien. Y también a José Vega, amigo, miembro de la Plataforma para la Diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas.
Y también ya está aquí a nuestro lado José Luis García, compañero de gestión a radio y del blog El Arte de Cúchares. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Sixto?
Bueno, pues lo dicho, temporada, no sé si vosotros la veis rara, si la veis, bueno, pues un poquito monótona como otros años, nombres propios, defrauda, ¿quién os ha defraudado? No sé, yo creo que es tiempo un poquito de hacer valoración, de hacer análisis de lo que llevamos de temporada.
Hombre, si queréis empiezo yo.
Venga, dale.
La temporada un poco extraña. Para mí, más que nada, bueno, estamos viendo bastantes carteles con un rejonador abriendo a dos toreros de a pie, como es Pablo Hermoso. José Tomás, la corrida de León no estuvo, creo, a la altura para lo que él suele elegir, siempre suele tener su toro un puntito más arriba de los demás. Un Alejandro Talavante que no está entrando en muchas ferias importantes, que está quedando afuera y que no está cartelado con algunos toreros que conformaban ese G5. Y si hay un nombre propio, yo creo que Pereira está haciendo una temporada extraordinaria. Creo que, aparte de lo de Madrid, ha sumado, no sé si son 8 o 9 puertas grandes seguidas, y demostrando que está en un gran momento, incluso por encima de la gran temporada que hizo en 2008. Y también pues quiero destacar, si se publicó ayer, ahora Antonio Ferrera, que se va a encerrar con 6 miuras en Málaga, creo que también es destacable. Y luego, pues como siempre, ¿no? Que hay muchas veces que a los triunfadores pues no se les premia y, bueno, imperan más otros intereses que lo que se hace en el propio ruedo.
Fíjate, hemos hablado al principio del programa con no solamente en el toreo a pie, ¿no? Sino en el toreo a caballo, lo ha denunciado Sergio Galán, de lo difícil, ¿no? Nos contaba que es, bueno, pues pese a los triunfos, ¿no? Pensé a, bueno, pues a haber conseguido su quinta puerta grande en Madrid, bueno, pues que los carteles lo cerrado, ¿no? Que está también en el mundo del rejoneo.
Y fíjate, también ahora, Maro, ¿no? Yo también creo que es un hombre, Antonio Ferrera, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es otro hombre que está costando. Yo esto me recuerda mucho, por ejemplo, que ocurrió con el Fundi en su momento. El Fundi era una persona que estaba ahí, y es verdad que fue, pues a los últimos años, después tuvo ese desgraciado accidente con el caballo, que ya también le mermó y quizás no dejó sin seguir disfrutando del Fundi, pero al Fundi le costó muchísimo, ¿no? Llegar y fueron 2 temporadas, yo creo que duró ese reconocimiento, ¿no?
José.
Sí, yo, mira, tengo que decir justamente esto último que estáis diciendo vosotros, que, mira, yo la temporada la estoy viendo lo de siempre, es que es en mismos carteles, con mismas ganaderías, es que yo creo que no hay que tener miedo a abrirse. ¿Por qué no se abren los carteles a gente que está empujando desde arriba? Por ejemplo, cuando una figura o un torero que está funcionando se anuncia con otro tipo de ganaderías, yo voy por esa parte ahora mismo, se crea una expectación tremenda, lo hemos visto todos los años, que se va a anunciar Juli en Miura en no sé dónde, Talavante en tal sitio, pues genera una tensión mediática tremenda, que es lo que debíamos hacer, porque es que esto no puede ser de que es como si tuviera miedo a abrirse a esos carteles.
Fijaros,
es bueno cuando dicen que Es una para mí una tontería, que dicen que necesitan de un toro para triunfar, pero es que el fracaso también puede ser bueno.
Pero
el
además,
fracaso, o sea, el fracaso puede ser bueno para sacar conclusiones y tenemos que abrir un poco carteles a ganaderías, a toreros y a todo, porque es que son las mismas fechas, perdón, las mismas carteles con mismas ganaderías desde que empiezan Olivenza hasta que terminan Zaragoza.
Fijaros,
y
José,
quizás, no puede ser.
A propósito de esto, fijaros, solamente echar un vistazo a cualquier guía de carteles, vais a ver cómo se repite muchísimo, lo está observando en estos últimos días, que bueno, pues han sido tardes más tranquilas, ya que España no juega el Mundial, pues bueno, pues yo me he fijado muchísimo que hay muchos carteles que se repiten, que es el de Morante, Juli, Manzanares, hay otro que se repite bastante, que es el de Castella, Fandiño con Padilla, en el que a lo mejor baila un nombre y entra el del Cid, Pereira y Talavante, que bueno, pues les está costando en esa condición de toreros, bueno, con apoderados independientes, sobre todo, como decía Amaro, es sangrante el caso de Alejandro Talavante, Enrique Ponce, que bueno, habrá algún cartel por ahí también con Castella, con Talavante, pero no se ha dado cuenta que...
Pues también ha dado, yo creo, la clave, Amaro, ojo a SG5.
Sí,
o sea,
sí.
Ojo a SG5,
porque,
vamos, ya de G5 tiene poco y de cara al año que viene van a cambiar mucho las cosas, pienso yo, ¿eh?
No, y desde luego es que aquí se está echando...
Espera,
un momento,
por favor.
Yo creo que se está echando a la gente, o sea, me refiero, es lo que comentabas tú, ¿no? O sea, se ha cogido una fórmula y se ha trillado hasta la saciedad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso, a ver, puede venir bien para la gente que es de un determinado lugar, ¿no? Para ese público, pues que oye, que tiene la feria una vez al año y que quiere ver lo que se ve en todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues supongo que será una visión comercial de vender entradas a la gente de allí, pero para el aficionado, para el buen aficionado que hace kilómetros, pues para ver cosas distintas, se le está echando de las plazas con estas cosas, porque lo que tú dices es que ya
pero,
ni miramos carteles, es que es lo de
pero
siempre.
Pero mira, ¿sabes qué ocurre? Que quien no se dan cuenta que están diciendo que el público es necesario. Creo que es necesario, pero es que el público no es el que va a sustentar esto, el que va a sustentar esto es el aficionado. Al final es el que repite, es decir, el que le gusta un cartel y sustenta su pasión y su afición, que es la tauromaquia.
José,
público...
¿puedo discrepar contigo? Yo creo que quien sostiene esto es el público, pero porque es la masa, pero lo que hay que intentar es que esa masa, que es la que finalmente llena las plazas, porque aficionados hay que reconocer que somos pocos, hay que intentar que esa masa se aficione. Yo creo que ahí es la clave.
Claro. El aficionado lo tienes.
Pero el público es volátil, es decir, tú al
sí,
público
pero
que va,
al público, al público.
Tú al público, a un público festero como estamos ocurriendo en Burgos, que más vale, quiere ver a una figura, pero si le metes dos toreros va a ir igual, si es que lo que quiere es ir a los toros.
El público, como dice Sisto, hay que educarlo.
Yo,
por ejemplo, como estábamos mirando carteles, a mí me veo carteles, por ejemplo, me gusta mucho en Bilbao que estén con la quinta Ferrera, Juli, Fandiño. Me parece un cartel súper acertado. Luego, no sé, me parece que Paco Ureña entraba en Santander con el Juli también y con Pereira, con los toros de García Grande. Me parece también un cartel súper acertado.
Pero, Amaro, has hablado de plazas que están fuera del circuito de las grandes empresas. O sea, están en el circuito de las grandes ferias, pero no están controladas tan de cerca como pueden estar las de Madrid.
Santander,
sí,
¿quién la lleva?
Sí, solo Chopera, lo estamos diciendo, y en Bilbao, Bilbao también, pero no dejan de ser de tu titularidad pública, ¿no? Luego, ahí él también...
Hay una comisión, puede haber comisión y puede haber... Vale, sí, pero que bueno que
no es la feria de Logroño, por ejemplo, con los Chopera, sí, que la plaza y la feria la componen ellos a su gusto y libre albedrío.
Sí, te entiendo lo que quieres decir. Y estoy de acuerdo. Sí, aquí lo importante, como decía, al hilo de lo que decía José, yo creo que al público hay que educarle, y al público, si tú le das un espectáculo íntegro, un espectáculo con interés, yo creo que se va a aficionar.
Pero mira, pero Amaro, también ha dicho José Luis antes, ¿tú te crees que un empresario a día de hoy se va a, no sé, a quitar entre comillas, entendemoslo, de ganar dinero... o de poder hacer una caja durante una feria prescindiendo, Amaro, si lo estamos viendo, no hay novilladas apenas, no hay no sé qué, no se ven a toreros jóvenes, no se ve a cantera nueva, pero si es que...
Ya, pero es que los negocios explotan, ¿eh? Los negocios explotan.
Ya, José, claro.
Como tú no lleves el negocio Vamos a hablar, si estamos llamando la tauromaquia como negocio, como no lleves el negocio y te renueves el negocio, al final termina por meter a la gente
ejemplo,
y empieza.
Claro, un ejemplo claro, yo creo que ha sido Badajoz. Yo creo que a mí, personalmente, las entradas, esa entrada con, hombre, que Badajoz es una plaza muy grande, hay que reconocerlo, ¿eh? Y la labor de Cutiño hay que reconocerla, porque la labor de Cutiño en Extremadura ha sido muy importante. O sea, hay que reconocerlo porque ha levantado plaza, Olivenza, Badajoz, etcétera. Pero para mí, la sensación es que ahora, pues, como si se estuviera dejando llevar un poco todas las plazas que lleva, tiene plazas de primera categoría, está en Málaga...
Pero Granada, escucha, Maro, y yo eso lo achaco a una cosa, fíjate, por ejemplo, y lo contrapongo, se lo he preguntado también hace unos minutos al empresario de la Plaza de Toros de Huelva. Yo creo que, por ejemplo, en contraposición a quien ha sabido aprovechar el tirón de hace unos años de José Tomás, como es Huelva, me acuerdo del año pasado, sin José Tomás, y oye, la plaza a reventar los dos días, las corridas de toros, y sin embargo Badajoz no ha sabido mantener y cuidar a ese público que estuvo un año a ver a José Tomás y que, sin embargo, no han sabido engancharle raro, para que vuelva a Badajoz.
Ha sido muy extraño, porque ya te digo, la corrida esa de con los ocho toros, claro, con Morante, Juli, Pereira, una alternativa como Tomás Campos, que no llegara a los tres cuartos, estaba... Pero también vamos a reconocerlo, que la plaza de Badajoz, que tres cuartos en Badajoz, es lleno en muchísimas plazas, ¿eh? Pues son 7.000, 8.000 espectadores. Pero luego la novillada, la novillada, tan poquita gente que hubo. Entonces, y luego la que se suspendió, las previsiones no eran tampoco muy 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 halagüeñas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que igual si empezamos a darle al público, a la afición, otra cosa, a incluir novedades, que las figuras también no sean reacias a cartelarse con jóvenes que vienen arreando, claro. Yo creo que sería importante.
Mira, por ejemplo,
hay que generar interés, hermano, si tú lo estás diciendo, claro. hay que generar interés y educar, esa es la palabra, educar al público, porque si tú das un espectáculo al público con unos jóvenes que vienen arreando, intercalas otras ganaderías que no son las mismas, es que estamos viendo que hay ganaderías que dirían 19 y 20 corridas al año, o más, o 30, si es que es imposible. Y entonces, joder, pues estás creando un interés, y el año que viene, si ese chaval y esa ganadería han triunfado, pues les da una oportunidad para que vuelvan. Pero claro, si está tan cerrado esto, no puede ser. Es que tan cerrado, yo creo que, vale, seguirán yendo los públicos, de acuerdo, pero es que el público, como he visto en Badajoz, también se puede cansar. Y les digan, pero es que el año pasado vi lo mismo. ¿Para qué vamos a pagar una entrada de 40 euros?
Olivenza, que es lo mismo. Tuvimos también en Cáceres una corrida muy parecida precisamente a la que se suspendió, con Pablo Hermoso abriendo Ponce y Talavante. La que se suspendió era Pablo Hermoso, Ferrera y Talavante.
Ya, pero no siempre las novedades gustan. Nos tenemos que acordar, creo que fue Castellón, ¿no? Cuando hicieron los mango a mango, ganadero, tal, y al final no resultó. Es decir, hay que... Hombre, es verdad que, vamos a ver, tienes que hacer una prueba, eso está claro, ¿no?
Pero
tienes
bueno,
que intentarlo,
es que,
pero claro...
Si mano a mano ganadero, tú pones una figura también, esa figura lleva a su gente, y encima le estás diciendo, mira, esa figura está con toreando Cuadri con Vitorino, y esa figura y a dos chavales jóvenes, o uno emergente y uno más joven recién alternativado, que se quiere comer al figura, pues hombre, se crea una rivalidad que dices tú, madre mía, este espectáculo me está empezando a interesar.
Sí, pero claro, eso voy, José, vamos a decir, pues que las pruebas hay que hacerlas, que los experimentos hay que hacerlos, pero también tiene que haber gente que os quiera hacer, es decir, una prueba no me vale un año o dos años, ¿no? Mantener, y como tú dices, además, más o menos, la misma ganadería con los mismos toreros, ya sea la ganadería dura, las demás ganaderías, tienes que intentar un poco ir buscando la fórmula, o sea, es decir, no, claro, puedes abandonar el proyecto en un año, dos años o tres años, ¿no?
Pero yo creo que también aquí estamos hablando y estamos debatiendo en un término, yo creo casi como que de puertas para adentro, ¿no? Cuando yo creo que lo que hay que hacer, aparte de, bueno, todas las decisiones que tengan que tomar las empresas, que yo creo que en ciertas ocasiones se deberían plantar, ¿no?, ante determinadas cosas, ¿no?, y yo creo que, sobre todo, hay que tener en cuenta que hay que invertir, ¿no? Hay que invertir en convertir en esto en cultura popular, ¿no? O sea, claro, porque hoy en día para nada es cultura popular. La gente que va a los toros, el denominado público, bueno, pues es gente que más o menos, bueno, ha tenido en su familia una determinada afición, ¿no? Y bueno, pues que va, ¿no? Por costumbre, ¿no? Pero yo creo que no hay que ir por costumbre, o sea, me refiero, que no está mal, pero hay que ir por cultura popular, de decir, bueno, vamos y nos enteramos, ¿no? Y lo vemos normal, Porque hoy en día no se ve normal.
Oye, y una cosa que me ha preocupado, y bueno, lo hemos dicho en el editorial, ¿no? La situación de la Plaza de Toros de las Ventas año tras año, cuando acaba San Isidro y llega el verano, ese pliego de condiciones en el que, bueno, pues obliga a que desaparezcan las corridas de toros, de las que, bueno, pues se obliga a anunciar novilladas y en las que, bueno, pues desde cuándo llevamos sin lanzar un novillero en Madrid, yo creo que desde sí, Alejandro que
para
Talavante,
mí la,
¿no?
La clave es la nocturna, ¿no? Yo creo en el momento en el que cambiaron la nocturna de la noche de los viernes a los domingos, yo creo que ahí ya...
Luego ya se han perdido hasta los domingos, en que eran un poquito más tarde.
Pero vamos a ver, verano, Madrid, la poca gente que está en verano en Madrid, si encima tú le ofreces un viernes,
claro,
tú le ofreces algo distinto, que es irse a una plaza de toros, como íbamos antes, te vas allí con tus amigos, te vas a la plaza de toros, pasas una tarde, noche entretenida, después te reúnes con tus amigos y sigue, te vas a cenar de fiesta o haces lo que te dé la gana, no se lo puedes ofrecer a la gente un domingo. Porque domingo, entre la gente
esa es una de las claves.
Claro, José,
Porque desaparecen las corridas de toros desde que acaba San Isidro, quitando la excepción del 15 de agosto, pues hasta el mes de octubre, ¿no?
Pero es que el
¿no?
domingo, entre que la gente vuelve.
Carne de japoneses.
No.
Y es triste porque vamos a ver...
Y porque las cosas como son.
Esto es muy peligroso, o sea, me refiero, estamos... supuestamente estas ferias son para lanzar novilleros, pero la gente que va, el 80%, y esto es así, porque yo estuve el domingo pasado allí, para mi desgracia, son turistas. ¿Qué criterio tiene un japonés que acaba de ver toros por primera vez en su vida para lanzar a nadie? ¿En serio?
Claro,
o sea, sí. O para apreciar algo.
Pero
lo siento mucho.
Sabe mucho de japonés.
Bueno, lo siento mucho, pero por lo general el que va es la primera vez que va y está todo el rato, o sea, me refiero que está muy bien, pero que se diferencie lo que es turístico a lo que es serio, ¿no? Bien, y que no lo vengan como algo serio.
Totalmente de acuerdo, y lo que ha dicho Pilar y insisto en ese momento, todos hemos vivido una época muy buena de las nocturnas, y cuando eran, y si puedes un sábado mejor, porque tú estás un sábado a un precio asequible, que la gente está en casa, que no sabe qué hacer todavía, tal, y dice, bueno, pues me dan las ventas.
Claro.
No, aunque no vaya
todo. Y te dejan que te hagas ahí tu botelloncito, tus cosas, madre mía, qué gusto. Así que no, que sin gin no hay fiesta. Sin gin no hay fiesta, ¿eh? Tu gin tonic por la noche, sale ya medio amorronado de la plaza.
No, pero Amaro, hombre, vamos a ver, pero es verdad que el ambiente que había en la plaza, pues era muy bueno. Es verdad que había su gente que se llevaba su merienda cena.
Y te apetecía, hombre, ir, es que ahora, claro, un domingo
la gente vuelve si no, la playa o que sea que se haya ido el fin de semana o de la sierra porque tenga casa en la sierra. El lunes la gente va a trabajar, que encima estamos en el mes de julio y los que están aquí en Madrid trabajando están amargados, los que no sé qué, pues ofrecerle algo nuevo.
Van José Luis el rosco y 20.
Estoy ya allí solo.
Que se han ido todos a la playa.
Ofrece algo nuevo, ofrece algo que a la gente tenga ganas de ir.
Y porque además es una fórmula que se ha visto que no ha funcionado, porque, lo digo, claro, desde cuando Madrid no lanza un novillero, bueno, pues hubo ahí un conato hace unos años con Alberto Durán, que se repitió tres veces, pero bueno, aquello quedó difuminado, tampoco hubo un triunfo grande, es decir, de una puerta grande. El año pasado yo creo que nada más que se cortó una oreja por parte de un novillero en todo el año, es que claro, y que la Comunidad de Madrid no reaccione...
Preferiría que se intercalaran novilladas con corridas, pero para eso se tiene que poner todo el mundo de acuerdo.
Pero eso es la Comunidad de Madrid quien tiene que rechazar, claro, ese pliego, ¿no? Que yo creo que...
Se tiene que poner todo el mundo de acuerdo.
Cuando hablaba de lo de la nevera o de Quintón y eso, me refería, me acuerdo de lo de Sevilla. Pues hay festejos que son para eso, como son las nocturnas esas. Que hay festejos que son para eso, para ir con los amigos, ir con la familia, con tu neverita, con tu cervecita. Y es que hay festejos que llaman a eso y son en agosto o en mes de junio, en verano. Los pones a las 10 de la noche y es que es un gustazo.
Pues mira, esta noche mismo, este jueves por la noche en Sevilla, vamos, y mejor promoción os están teniendo. Uh-huh. En mano a mano de dos novilleros. Nocturno, jueves por la noche en Sevilla.
Claro, pero es que Sevilla, lo bueno que ha tenido es que Sevilla, durante las novilladas de abono, se anuncian nombres, bueno, pues como José Garrido, como Borja Jiménez, bueno, que a todos nos suenan, ¿no? Pero claro, es que en Madrid, pues es que cogeros los que han toreado, con todo mi respeto a los chavales que han toreado en el mes de julio, de junio, ¿y quiénes van a torear en el mes de julio? Es que, claro, hay carteles.
No puede ser.
Hay carteles que no conoces a ninguno de los tres intervinientes.
Es que le va mal a ellos.
Ni a los mismos aficionados nos interesa. Si es que. A mí me interesaría que ese chaval, ahora que esto es una utopía, ¿no? Pero que ese chaval cogiera primero ambiente por la periferia o por otras plazas, es decir, bueno, que viene Menganito, pero con un nombre. Es que tú vas ahí, aunque te salga el toro bueno, no le vas a ver con el toro bueno. Aunque te salga el toro malo, tampoco le vas a poder ver solucionar problemas. Y entonces nos quitan a nosotros mismos, nos quita la ilusión, si es que a nosotros mismos. Y según el espectáculo de los toros hoy en día, que no es nada cómodo. ¿Tú qué prefieres? ¿Un julio a las 7 de la tarde un domingo allí? ¿O uf, estar en el cine o tomando una cerveza? Es que no, hay que inventarse, joder. Y si con un domingo a las 7 de la tarde ya llevas años y años viendo que no tienen menos, que tienen menos de un tercio de entrada, un cuarto, pues ¿por qué no entréis a un sábado por la noche a hacerlo? Si es que es mejor.
Oye,
quítate historias.
Vamos a ya poner punto y final a este albero. Os pido un nombre, que me gusta a mí esto de las encuestas al final de programa, para esta feria de San Fermín de Pamplona, que está a punto de comenzar. Venga. Yo voy a apostar por Jiménez Forte. Mira, no sé, que tengo ese palpito, bueno, con Jiménez Fortes.
Yo me quedo con Ferrera.
Venga.
Yo me quedo con... Yo con Diego Urdiales, el día de Adolfo.
Pues yo me voy a quedar, tengo que decir otro, ¿no? Pues me voy a quedar con Miguel Ángel Pereira y con Talavante.
Yo coincido con Urdiales.
Sí, con Urdiales. Sí, sí. Bueno, pues oye.
Me encanta.
Pues,
también. Y Urdiales también. Y Forte.
Lo iremos bien. Ah, bueno, Amaro, oye, también está Padilla, Fandiño, Juan del Álamo.
A ver.
He dicho oye, uno. Ahí te has pasado, me he hecho la apuesta.
Sobre seguro, porque soy optimista.
Bueno, pues Amaro González del blog Banderillas Negras, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en el albero. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Para José Vega, también miembro de la plataforma para la diversidad en Castes y del blog El Libro del Arte. José, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, siempre es un placer.
Y José Luis García, también compañero nuestro de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cúchares.
Y que no tengo nada en contra de los japoneses.
Venga.
Por favor, que quede claro.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Pilar, lo dicho, que en cope.es vamos a contar durante todos los días esta feria de San Fermín.
Que este de San Fermín hay aquí de siempre estos días.
Bueno, pues eso digo yo, que no pase nada ni por las calles ni en el ruedo de la Plaza de Toros de Pamplona. Y a todos vosotros, pues nada, que paséis una buena semana y que estaremos la próxima semana aquí en el albero. ¡Feliz semana!